Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También nos acompaña en los estudios de la radio Natalia Correa, bienvenida.
Muchas gracias. ¿Escucharon el mito de que usamos solo el 10% del cerebro?
Sí.
Les contamos si es cierto.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Desde que soy chica vengo escuchando esto de que los seres humanos no usamos todo nuestro potencial, sino que utilizamos solamente el 10% del cerebro. No sé si ustedes lo han escuchado.
Sí, y más de una vez.
Sí, lo he escuchado y también he escuchado lo contrario, como aquellos cerebros brillantes que han transformado las sociedades tenían un porcentaje cerebral en uso mucho mayor.
Bueno, parece que esto en realidad es un mito que se volvió popular con el estreno de la película Lucy en 2014, en la que la protagonista Scarlett Johansson lograba, a través de una droga, alcanzar ese tan deseado 100% y desarrollaba poderes sobrenaturales.
Sí, y de hecho, esta es una de las cosas que siempre se ha dicho y hemos escuchado. El día que el ser humano logre desarrollar aún más su cerebro, va a adquirir ciertas capacidades que hoy no tenemos.
Paranormales.
Allí, exacto, ahí aparece leer la mente, mover objetos, ¿no? Allí los,
claro,
los llamamos superpoderes.
Exacto.
Suena muy interesante todo,
todos
pero
queremos.
Parece que no es más que un mito, ya que actualmente ya utilizamos el 100% de nuestra capacidad cerebral, incluso para tareas muy básicas. Sobre esto hablamos con Juan Carlos Portilla, neurólogo y vocero de la Sociedad Española de Neurología.
En primer lugar, y si anotas antes, no es cierto. Quiero decir, el cerebro es un órgano muy complejo y el resultado de las funciones de nuestro cerebro, que bueno, que es necesario para todas las actividades que realizamos, más allá de la actividad intelectual, cognitiva, sino en cualquier proceso motor complejo, la toma de decisiones, etcétera, el resultado de esa función del cerebro es motivada por el funcionamiento y la interconexión entre las distintas partes de nuestro cerebro. Es cierto que hay personas que tienen unas capacidades mejor desarrolladas o más desarrolladas que otras y que puede hacer parecer que la otra persona no esté utilizando su cerebro con el máximo rendimiento. Pero lo podríamos extrapolar al mundo del deporte quizás, y hay personas que tienen una capacidad física mayor que otra y se manifiesta en lo cotidiano. Otra cosa es qué rendimiento le sacamos a nuestra función cerebral basado, bueno, pues en el nivel intelectual, nuestro nivel de estudio, nuestra inteligencia de distintos tipos, emocional, etcétera, que todos podemos tener, ¿no?
Bueno, lo dejaba muy claro el neurólogo, ¿no? Es cierto el mito de que usamos solamente el 10% del cerebro, aunque sí es cierto que algunas personas desarrollan más las capacidades de su cerebro que otras, así como hay algunas, Natalia, que desarrollan más sus capacidades físicas para el deporte, así lo comparaba él.
Exacto, es una explicación de cómo podía haber surgido este mito, es que no todo nuestro cerebro está formado por neuronas, sino que estas representan aproximadamente el 10%. El resto son otros tipos de células que funcionan como soporte para las neuronas. De ahí pudo haber surgido la confusión, además del poco conocimiento que siempre hubo acerca de este órgano tan importante de nuestro cuerpo.
Yo creo que viene porque hasta no hace mucho el cerebro siempre ha sido un órgano muy desconocido, en el que no entendíamos bien cómo era su funcionamiento. Incluso hasta hace poco no hemos sabido exactamente, o todavía estamos sorprendiéndonos con algunos descubrimientos de cómo es la anatomía de nuestro propio cerebro, y siempre ha estado envuelto en un halo de misticismo en esas capacidades cerebrales. Siempre hemos tenido esa sensación de tener un órgano que no lo conocemos bien y en el que suponemos que tiene una capacidad de funcionamiento infinito. En los últimos años, cada vez entendemos mejor cómo funciona nuestro cerebro a través de técnicas de imagen cerebral, a través de estudios psicológicos, neurológicos, etcétera, y comprendemos mejor que para actividades bastante cotidianas, como puede ser una conversación como la que estamos teniendo usted y yo ahora, nuestro cerebro utiliza mecanismos tan complejos que hace que difícilmente podamos realizar este tipo de actividades sin utilizar un rendimiento alto nuestra capacidad cerebral, ¿no? Depende de la actividad concreta. Hay algunas que utilizaremos al 100% muchas funciones cerebrales, como pueden ser la atención, actividades psicomotrices, la memoria, etcétera. Y para otras funciones que tengamos que hacer esas actividades cerebrales no las necesitemos y estemos usando otras, como nuestra capacidad visoespacial o de orientación temporal, etcétera, ¿no? Quiere decir que para, dependiendo de la actividad que hagamos, se estimularán o se activarán una serie de áreas de nuestro cerebro que estarán funcionando al máximo rendimiento necesario para realizar con buen fin esa actividad. Y también es cierto que nuestro cerebro es moldeable. La capacidad que tenemos de ir cambiando el funcionamiento de nuestro cerebro, y últimamente sabemos que también la propia estructura de nuestro cerebro se va desarrollando no solo en las primeras etapas de nuestra vida, sino durante toda nuestra vida. Y eso también se entrena. Hay una serie de actividades intelectuales, psicomotoras, psicomotrices, etcétera, que podemos ir realizando de manera repetida, y eso perfeccionará a la larga, entrenaremos a la larga nuestro cerebro para luego llevar a cabo algún tipo de actividad.
Bien, el cerebro está siempre prendido. Según la actividad que estemos realizando, se activan distintas áreas del cerebro y otras quedan en un segundo plano, por decirlo de alguna manera, aunque igual están funcionando.
Claro, también para algunas tareas se precisa mayor actividad cerebral y para otras menos. Según la revista Nature, para una acción tan simple como abrir y cerrar el puño, ya se está consumiendo más del 10% de nuestra capacidad cerebral. Otro elemento que puede haber llevado a la creación de este mito es que durante muchos años los científicos no entendían el propósito del lóbulo frontal ni el parietal. Se las llamaba zonas silenciosas, ya que se desconocían sus utilidades. Pero luego, cuando se dieron fallos en estas zonas con ciertas patologías, se descubrió que sí cumplían funciones básicas como el razonamiento abstracto y la toma de decisiones.
Hubo una serie de descubrimientos basados fundamentalmente en personas que sufrieron traumatismo craneoencefálico, que se vieron que un traumatismo craneoencefálico en esa localización del lóbulo frontal motivó, o las secuelas que produjo, fue un cambio absoluto en la personalidad de esa persona, ¿no? Pasó de ser un hombre, fue un varón totalmente sociable, tranquilo, etcétera, a ser una persona con dificultades en la adaptación, con un comportamiento social bastante inadecuado, etcétera, ¿no? Eso llevó a investigar más a fondo para qué podía servir ese lóbulo frontal, o puso una gota más en el vaso de entender para qué servía más ese lóbulo frontal, ¿no? Eso nos permitió conocer que ese lóbulo frontal, por ejemplo, es muy importante en la toma de decisiones, la capacidad de realizar maniobras ejecutivas o planificar actividades que vamos a hacer en el futuro, y también tiene una importancia en nuestro comportamiento social, en nuestra capacidad de atención, etcétera, ¿no? Y vino a raíz de eso, a raíz de situaciones cotidianas, muchas veces basadas en patologías, en zonas concretas del cerebro que nos permiten avanzar. Una vez que falla esa zona del cerebro, justificar qué desempeño empleaba, ¿no?, antes de tener esa patología. Casi todos los estudios de conocimiento del lenguaje estaban basados, o sea, del cerebro, estaban basados en el conocimiento del lenguaje. Y había mucho, casi siempre, provocado por enfermedades como el ictus, que afectaba a otros lóbulos cerebrales, lóbulo temporal, lóbulo parietal, y las personas que tienen ese problema, también algunas zonas del lóbulo frontal, y las personas que tenían ese problema, esa enfermedad, se manifestaban como alteración del lenguaje. Y es ahí donde se habían sentado fundamentalmente todos estos trabajos de conocimiento del cerebro. Hasta que no ocurrieron afectaciones más específicas de lóbulos frontales, no es cuando empezaron a llamar la atención en este otro tipo de lóbulos cerebrales.
Nos explicó ahora cómo es que se mide la capacidad y la actividad cerebral en la ciencia.
No existen test. Es decir, son muy típicos los test de coeficiente intelectual, test de inteligencia. Los test no existen, ¿no? Nosotros podemos medir capacidades, funciones cognitivas, podríamos decir, cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, cómo funciona nuestra capacidad visoespacial, cómo funciona nuestra capacidad psicomotriz, basado en escalas muy concretas para de test muy concreto para esa función, y luego lo comparamos con el resto de personas sanas en la misma edad y asociado también al mismo nivel cultural, al mismo entorno sociofamiliar, etcétera, ¿no? Quiero decir, pero no hay un test que sea un test universal que permita medir cuál es la capacidad intelectual de un cerebro de alguien de Uruguay con alguien de España, por ejemplo, ¿no? Habría que medir función a función, test a test, y ponerlo también en un contexto. La resonancia funcional nos ha permitido que personas que están desarrollando una actividad cognitiva en un momento determinado puedan tener en ese mismo momento una prueba de imagen, que es una resonancia funcional, y ver cómo se está activando su cerebro en ese momento. Y eso nos ha permitido avanzar mucho en el conocimiento de la función cerebral. Eso nos ha permitido mucho, porque nos permite de una manera in vivo y en el momento concreto de cómo está funcionando el cerebro para determinada acción, como puede ser el lenguaje, o pensar en alguna cosa, o la visión de algo, ¿no? No es lo mismo cómo se activará nuestro cerebro cuando queremos recordar un hecho a cómo se activará cuando estamos viendo un hecho, por ejemplo. En la visión se activará fundamentalmente en las áreas más posteriores, parietales, occipitales, mientras que en el recuerdo pues se activarán prácticamente todo nuestro cerebro, ¿no? En la hora de ese recuerdo consolidado que tenemos, ¿no? No hay ninguna parte de nuestro cerebro que no usemos. Hay parte de nuestro cerebro que no sabemos cómo funciona o cuál es su función última, o incluso un proceso más de la esfera más psicológica, de los que determina nuestra propia conciencia de nosotros mismos o de lo que somos o cómo afrontamos distintas situaciones. No entendemos bien cómo nuestro cerebro se activa y determina esa función, pero todo nuestro cerebro funciona con un fin, con un objetivo.
La resonancia magnética funcional es entonces el principal instrumento que utilizan los científicos para medir la actividad cerebral.
Sí, fue lo que derribó este mito de que usamos solo el 10% del cerebro, ya que permite visualizar con colores las distintas zonas que se activan con cada acción. El neurólogo español nos habló ahora del origen del mito en la película Lucy, de por qué pudo haber prendido tanto en la gente y de la diferencia entre el cerebro humano y el de otros animales.
Yo creo que facilita las dos cosas. Yo creo que la película también se hace un poco por ese mito y que luego, bueno, todo lo que sale en medios audiovisuales, en televisión, cine, además con tanto impacto como puede ser Hollywood, pues favorece, ¿no? Favorece eso, y porque luego también esa creencia de nosotros mismos de que tenemos una capacidad infinita, bueno, pues no está mal tenerla, ¿no? Que decía, a todos nos gusta pensar que podemos ser infinitos en nuestras capacidades y quizá nos reconforte en algún sentido, en algún momento, ¿no? Como sociedad, posiblemente. En el momento actual es más probable que consigamos eso mismo, pero utilizando nuestra mente junto con la tecnología. Parece menos probable que tengamos esas capacidades para conseguir eso. Parece más probable que con ayudas tecnológicas que cada vez avanzan más y con dispositivos que se aprovechen de la energía eléctrica que desarrollamos con cada proceso cerebral que realizamos, podamos realizar este tipo de actividades que ahora mismo la entendemos como algo en ciencia ficción, pero que, bueno, que pueden estar ahí, ¿no?
La principal característica del cerebro humano es que anatómicamente está distribuido a través de una serie de surcos y circunvolaciones que lo que le permite es aumentar mucho su superficie sin aumentar el tamaño ni el peso, y ahí tener mayor capacidad o mayor número de neuronas y de interconexiones, de sinapsis, que permiten establecer unas conexiones mejores y más rápidas entre las distintas zonas del cerebro y así conseguir un rendimiento biológico mayor.
Claro, hay algo de eso en todos nosotros, de aferrarnos a que podemos tener un potencial infinito, sí, y capacidades que aún no desarrollamos. Por eso se engancha tanto esto.
Totalmente.
Del mito, ¿no?
Claro, es como que a la gente le gusta. Pero como él decía, es más probable que podamos alcanzar estas capacidades a través de la inteligencia artificial que a través de nuestro propio cerebro. Hasta aquí la entrevista con Juan Carlos Portilla, neurólogo y vocero de la Sociedad Española de Neurología, sobre el mito de que usamos solo el 10% de nuestro cerebro.
Muchas gracias, Natalia. Y que quede claro entonces, usamos todo nuestro cerebro.
Exactamente. A ustedes.
Big Bang.